migratorio. O sea, que la idea de que puedan llegar a este país y que simple y llanamente van a entrar bajo parol, eso no existe. La política de pieza de copio mojado ha sido suspendida desde el 12 de enero de 2017. Eso, entonces, realmente van a iniciar una travesía poniendo en peligro sus vidas y su bienestar y hasta ser sujetos de trata, tráfico humano, criminalidad, para llegar a la frontera sur, donde lo más probable es que van a enfrentar expulsión o deportación expedita, a no ser que presenten circunstancias muy especiales. Así que yo creo que esto nunca es la solución. La mayoría de las personas no lograrán entrar, y más con que el gobierno americano esté avisado de que esta posibilidad existe.
Hasta aquí el informativo breve de las 4 de la tarde en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. En las noticias como son, en esta tertulia de las noticias como son, hoy vamos a tener algunas, yo diría, de las noticias más importantes que se están comentando y que están pasando, sobre todo en el tema cubano. Hay un artículo, déjà vu migratorio en Cuba. No cabe, durante la semana hemos estado hablando los distintos ángulos, distintos análisis sobre esta decisión que ha tomado el gobierno de Nicaragua. Muchos dicen que la decisión, por supuesto, es en coordinación con el gobierno cubano para que los cubanos no necesiten visado para ir a Nicaragua. De hecho, ya hemos visto en las noticias que hay muchísimas protestas porque ahora no hay suficientes vuelos, ya no es solamente que la facilidad, ¿no?, de poder viajar a Nicaragua, sino que ahora no hay suficientes vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta esas protestas hemos visto. Han escrito un artículo de déjà vu migratorio en Cuba. Lo ha escrito Miriam Leiva, que es hoy nuestra invitada. Así que con ella vamos a estar hablando un poco más adelante sobre el tema. Por otro lado, señoras y señores, bueno, el gobierno anuncia con muchas pompas que hay más de 700 MIPYMES ya en el país. Recuerde que este nombre de MIPYMES, aunque suena feo, es las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando usted lo une todo, hace estas siglas de MIPYMES, en la segunda I es Y, de I, pequeñas y medianas empresas. Eran las pymes, ahora son las MIPYMES. Bueno, pues hay ya más de 700 MIPYMES y cooperativas pues aprobadas en Cuba, pero ¿esto realmente indica la realidad? No lo sé, vamos a analizarlo y comentarlo en el programa de hoy. Por otro lado, esto es algo que ya se veía, no es que se veía, es que se siente, y es el desastre de la industria azucarera cubana. Un artículo de Mark Frank de la agencia Reuters, un periodista que muchas veces logra algunos accesos a informaciones que le brinda el gobierno. Bueno, pues ha titulado en este artículo de Reuters: industria azucarera cubana se reestructura a medida que se acerca otra mala cosecha. Una reestructuración en medio de las malas cosechas. El gobierno no logra nunca, la industria azucarera cubana, elevar la producción, mucho menos la productividad. Y bueno, y también colateral decir que hay muchos tabaqueros cubanos que están criticando a esta empresa de Tabacuba porque no les paga suficiente. Es decir, la situación no solamente con la industria azucarera, sino que pudiera ponerse peor también con la industria tabacalera. Todos estos asuntos y noticias, por supuesto, con Miriam Leiva, ya se lo decía al principio del programa, como todos conocen, periodista independiente, columnista de Cubanet, de la página Cubanet, del periódico Cubanet, y además ella es dueña, escribe su blog personal Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a Efraín, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para ustedes y bueno, espero que hayan pasado muy bien el día de ayer de Acción de Gracias.
Sí, mira, quizás muchos cubanos no lo saben, es el día de Acción de Gracias, el día, de hecho, ayer en el programa tuvimos un programa especial donde explicábamos un poco lo que es el día de Acción de Gracias, ¿no? Y aquí se ha convertido, no, siempre ha sido un día de unión familiar donde se viaja mucho en los Estados Unidos, este es un país donde hay muchas familias que hay un hijo viviendo en un estado, un hermano en otro estado, etcétera. Es así. Y ese día se viaja mucho porque se reúnen las familias. Y las comidas son clásicas, ¿no? La clásica del día, se come el pavo, se come mucho pavo. Ahora hay una modalidad de pavo frito, lo comí ayer, excelente. Pavo frito, se comen jamón horneado, se hace todo a base de calabaza, se hacen dulces de calabaza, se hacen también dulces de manzana, se come maíz, mucho maíz. Los purés de papa, el puré, como aquí le llaman el mashed potato, el puré de papa se come en distintas formas. En definitiva, es un día de comelata y de reunión familiar. Y sí, se pasó bien y la pasé bien, gracias a Dios. Bueno, pues volviendo a la realidad de hoy, pues comienza Miriam Leiva con este artículo que lo ha titulado Déjà vu migratorio en Cuba. Otra generación de cubanos es forzada a la emigración por la opresión política y la precariedad económica impuesta por los gobernantes de turno. Es el subtítulo que ha escrito en este artículo. Y dice Miriam Leiva, voy a leer solamente la introducción y de ahí nos vamos ya a su explicación. Otra generación de cubanos es forzada, como ya le decía, a la emigración por la opresión política y la precariedad económica impuesta por los gobernantes de turno. Nicaragua nuevamente elimina las visas de entrada, con lo cual posibilita restablecer la maniobra de Fidel Castro de sacar la presión de la olla. Esto es un algo que, aunque ya Fidel Castro no existe, siempre él lo manejó muy bien. Crisis migratorias para sacar la presión del país. Y los cubanos dicen que sacarle la presión a la olla. Claro está, cuando usted le quita la válvula, que pita. Bueno, llena de personas, la olla, dice Miriam Leiva, llena de personas agobiadas por las carencias más elementales, sin esperanzas de poder desplegar libremente sus capacidades para crear en este presente el futuro de su familia y la patria. Crear problemas a los yanquis y procurar remesas, las colas en las oficinas de inmigración para los pasaportes son alucinantes y ahora también las colas para sacar pasaje. Miriam Leiva, nada nuevo, pero se vuelve a aplicar. Parece que la olla tiene bastante presión en este momento, ¿eh?
Sí, bueno, el déjà vu lo que quiere decir es que ya se lo vimos, ¿no? Que
exacto.
Existió. O sea,
La repetición.
Sí, hay que recordar todas las crisis migratorias desde que, bueno, Fidel Castro dejó llegar los barcos ahí a Camarioca, uh-huh, que además le convenía, lo quería, hasta, bueno, la crisis migratoria del año 95, en que a Bill Clinton se le creó una invasión tan grande, más de 120.000 personas, que tuvo que, bueno, llegar a un acuerdo migratorio con el gobierno cubano de 20.000 visas anuales, que establece la política de pie seco, pie mojado, que bueno, ahora, antes de salir de la presidencia, en el 2018, Obama la quitó, y ahí yo llamo la atención a los cubanos de que esto no es ahora llegar a la frontera y entrar, ¿no?
No.
Entonces, lamentablemente, ya el gobierno cubano utilizó en el 2015 precisamente esta situación de estimular la salida de las personas a través de, bueno, usaban desde el 2008, usaban Ecuador porque no tenía visa. Pero ya se fueron cerrando posibilidades y Nicaragua abrió, ¿no? O sea, era una posibilidad de no tener que ir por tantos lugares y ir directamente, pero de todas maneras con mucho peligro a través de los países centroamericanos, donde además de los pantanos y las animales que pueden caerle arriba a la gente, pues están las mafias que desde que los asaltan hasta que los engañan de que los van a llevar. O sea, que es una caminata o un desplazamiento muy peligroso hasta llegar a México. Y vamos a decir una cosa y llamar la atención. Ahora, cada día hay más emigrantes, o sea, mismos centroamericanos, que están haciendo precisamente esas caminatas y esos desplazamientos por la situación tan precaria que hay en sus países, que siempre han existido, pero cada día se han incrementado más. Y, por otra parte, hay que recordar que el presidente Obrador es un aliado, es muy cercano al gobierno cubano. y existe también un acuerdo de devolución de personas para acá, para Cuba. Sin embargo, él ha hecho conversaciones, o sea, él tuvo conversaciones hace una semana con el presidente Trump, porque él considera, y creo que sí, que eso es cierto, que hay que mejorar las condiciones de vida, o sea, sustento, cómo buscarse la vida, cómo trabajar a esos emigrantes centroamericanos para que no haya tanta emigración. Y además, lo más importante que lleva muchos años es la regularización de los millones de mexicanos que están en Estados Unidos en condición ilegal. Incluso algunos que llegaron de bebés, ¿no?, de niñitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también López Obrador está ante una disyuntiva que le está creando el gobierno cubano su gran aliado, porque en el fondo, aunque el gobierno cubano lo diga que no, y supuestamente ellos mismos alertan de los peligros y todo eso es mentira. Sabemos que la anterior, igual que esta, sería estimulada por el gobierno cubano y con la ayuda de Nicaragua. Y bueno, finalmente, esto de los pasajes ya lo vimos antes también. No solo los pasajes, ya la locura ya venía hace unos meses, porque las personas estaban esperando a que levantaran la situación de la pandemia, el cierre de aeropuertos, etcétera, y la gente entonces empieza a vender todo lo que tiene, desde las casas a los padres, que los convencen para que los ayuden al viaje, y se crean tremendas situaciones familiares, hasta, bueno, lo más mínimo que puedan tener. Y claro, en los lugares donde venden pasajes, pues las personas acuden ahí. Y todavía la compañía Copa, que es la que vuela de Nicaragua acá, no tiene más vuelos ni tiene programado dar vuelos en estos momentos. Entonces, eso es lo que crea también el cuello de botella ahora para los cubanos aquí internamente.
Claro. Bueno, no es la primera vez que se dice, lo han dicho muchísimas personas. Esto, en primer lugar, como dice Marian Leiva, es descompresionar la situación, la grave crisis que hay dentro de Cuba. Se cree que el año 2023 no va a ser un año muy fácil dentro de Cuba tampoco. La inflación es altísima, de eso vamos a hablar ahora en la próxima nota. Mucha inflación, no se cree que hasta, yo diría, finales del próximo año que viene y principios del 2023, o quizás la primera mitad del 2023, no va a haber mucha solución en la economía mundial. El turismo poco a poco irá creciendo, hay que ver cómo se comporta en Cuba. Por otro lado, cuando usted le crea un cuello de botella a Estados Unidos en su frontera sur con personas de la misma nacionalidad, es muy posible, al menos ahí están las intenciones, que se pueda tratar de negociar, o que el gobierno cubano quiera al menos conversar con autoridades estadounidenses para mantener algún tipo de puente. Siempre han tratado de hacer, increíblemente, a pesar del discurso totalmente antiimperialista, antiestadounidense, siempre han tratado de mantener canales abiertos con las autoridades de Estados Unidos, sea cualquiera el gobierno. Y por último, bueno, hay muchos que dicen de una manera irónica, pero no deja de ser real, que una vez que los cubanos estén aquí, bueno, pues empezarán a enviar remesas para Cuba. Y eso es parte de lo que quiere el gobierno cubano también, muchas remesas. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos entonces nosotros a por acá adelantarnos a la próxima noticia, y es que dice el titular: más de 700 MIPYMES y cooperativas aprobadas desde que inició el proceso. Pues bien, el Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 100 nuevas solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas, como se le conocen, las MIPYMES, privadas, una estatal y dos cooperativas no agropecuarias. Con esta decisión suman 718 los actores económicos aprobados desde que se inició el proceso a finales de septiembre de este año. De las MIPYMES, 686 son privadas, 16 estatales, y hay además 16 cooperativas. Por su origen, el 57% son reconversiones de negocios preexistentes. Estos son los llamados trabajadores por cuenta propia que han creado estas MIPYMES. Y el 43% corresponde a nuevos emprendimientos. Antes de pasar a Marian Leiva, voy a poner una grabación, algo que nos dejó el joven Ángel Rodríguez Pita. Este es un emprendedor cubano que ha derivado en ser consejero y asesor de muchos emprendedores que están abriendo negocios, etcétera. De hecho, eso, él se ha dedicado a eso, conoce muy bien el tema. Y habla de varios temas en este comentario que me envió desde Cuba. Habla de la inflación, cómo afecta la inflación a los trabajadores privados. Habla de la competencia desleal del Estado. Las restricciones al acceso MLC, si usted no puede cobrar en moneda libremente convertible cuando usted lleva su producción a, digamos, a un mercado en La Habana o en cualquier provincia, pero si usted le vende a empresas estatales, la empresa estatal le paga un 1% en MLC, entonces hay una competencia desleal con el pueblo, donde el trabajador por cuenta propia o el empresario lo que va a hacer es vender su producción a donde él pueda tener, digamos, MLC, porque eso es lo que le sirve a él para invertir, para comprar, para importar, etcétera, etcétera. De todo esto nos habla Ángel Rodríguez Pita, después vamos a pasar a Miriam Leiva.
Pero este proceso inflacionario tiene un impacto social negativo. Y realmente está haciendo estragos, porque además de ese proceso inflacionario están las restricciones al consumo, porque se mantiene limitado el consumo, el acceso al MLC. Si es imposible acceder al MLC si usted no posee ningún familiar en el exterior ni tiene acceso tampoco para comprarlo del mercado interno. Los emprendedores cubanos se enfrentan a una realidad bien compleja, que es lograr mantener suministrando sus productos al mercado interno cubano. Si les está ofreciendo la empresa estatal socialista comprarles sus producciones, sus bienes y servicios, al menos entre un 60 y un 80% en MLC, en moneda libremente convertible, bueno, sencillamente esos emprendedores van a terminar orientando su producción, sus bienes y servicios a esa empresa estatal socialista, porque sencillamente el MLC le va a servir para mantener su poder adquisitivo en cuanto a suministros, materiales e insumos, poder hacer importaciones. Y en tal sentido, bueno, van a decaer las producciones hacia el mercado en moneda nacional, un mercado que es donde consume la mayoría de la población.
Ahí está. Miriam Leiva, tu comentario. Creo que está claro lo que dice este joven, ¿eh?
Sí, está claro. Realmente vamos a partir de que la más de la mitad de las nuevas empresas pues autorizadas pues son trabajadores por cuenta propia reconvertidos, exacto, digamos. Exacto. Pero bueno, de todas maneras esto tiene la ventaja de que ya no están en una condición de que no eran, como se dice, personas jurídicas. O sea, legalmente pueden actuar de una manera más amplia. Y claro, también están dando más trabajo a personas en Cuba. Pero bueno, tiene muchísimas dificultades porque para empezar no solo estas empresas no solo tienen que comprarle al Estado, que además para poder seguir trabajando, o sea, para hacer sus producciones, el problema es que el Estado no tiene un mercado mayorista y lo que puede ofertar es muy poco, al contrario, prácticamente no tiene nada. Y tiene que ir a comprar a otros particulares y en la mayoría de los casos tiene que pagar precios muy, muy altos. Por ahí empiezan las dificultades, ¿no? En cuanto a esto de surtir al mercado interno, bueno, mira, sencillamente habrá algunas producciones que sí podrán, como digamos la cantidad de que son negocios de los servicios, por ejemplo, restaurantes, paladares, como ya había antes. Lo que es producción real, o sea, cosas que hacen falta en la vida cotidiana e inclusive que hace falta a las empresas estatales para complementar sus producciones, pues eso sí es donde va a haber mayores dificultades. ¿Cómo se resolverá esto? Mira, aquí en Cuba no se sabe cómo se va a resolver nada, porque son todavía muchas trabas y, en definitiva, ¿cómo ellos van a poder utilizar la moneda libremente convertible? Bueno, tiene que tener una garantía de que les paguen, esa es otra, porque aquí las empresas, hay muchas que están, empresas estatales que están quebradas y que sencillamente no tienen ni un centavo ni un peso. Claro, el gobierno está privilegiando, o sea, está abriendo esto, no privilegiando, porque no tiene posibilidades de hacerlo de otra manera. Hay una cantidad todavía tremenda de empresas estatales que tienen pérdidas y que deberían sencillamente pues erradicarla, cerrarla. Y bueno, aquí lo que sí está claro es una cosa, que la situación es muy difícil y que inclusive los cuentapropistas no es que la hayan abierto y tengan ahora todas las ventajas y posibilidades de ser exitosos. Claro, en todas partes del mundo hay quien empresarios pequeños que tienen éxito y otros que no. Claro. Pero aquí en Cuba es más las posibilidades de no tener éxito que las de tenerla.
Así me puede. Mira, nos vamos rapidito a una próxima nota, porque yo sé que tú has venido trabajando muchísimo esto y tiene que ver con la industria azucarera. Has escrito artículos, lo has dicho en este programa, lo volvemos a traer porque ahora trae otra connotación y ya es, pues, toma connotación internacional cuando está publicado por la agencia Reuters, la agencia de noticias Reuters inglesa. Y dice Mark Frank, que es el autor de este artículo, Cuba transformó 56 molinos azucareros en empresas separadas e incorporó dentro de ellas plantaciones locales en un último esfuerzo por evitar que no se desplome la industria que se enfrenta a una cosecha históricamente baja en su segunda temporada consecutiva. Combinando cada molino con áreas de plantaciones locales y preparando las filiales del monopolio estatal azucarero Ascuba, las nuevas identidades o entidades deberían poder aprovechar las reformas recientes y permitirle fijar los salarios y precios de la caña, manteniendo el control del 80% de sus ingresos de exportación. Recuerden que Cuba produjo un poquito más de 800.000 toneladas métricas de azúcar sin refinar la temporada pasada y no se cree que ni tan siquiera llegue a ese número. Estamos hablando que desde 1908, principios del siglo pasado, las producciones de azúcar en Cuba no eran tan bajas. Y a esto se une, Miriam, y te dejo para que también lo resumas ya en el programa. Y es la situación de los tabaqueros, sobre todo en la región oriental del país, que parece que no están contentos con los precios que ha puesto Tabacuba y creo que la solución sería o producir menos o dejar de producir tabaco. Los dos renglones importantísimos de la economía cubana, azúcar y tabaco. Queda el ron, que de eso vamos a hablar otro día. Miriam Leiva.
Bueno, primero quiero decir que hay problemas quizás de traducción ahí, porque sí. Nosotros no le decimos molino a los centrales.
Claro, los centrales.
De la época de la colonia, ¿no?
Sí.
Eso que ellos dicen molino, pues son centrales e ingenios azucareros. Lo que pasa que es verdad que están tan deteriorados que han caído a ser unos molinos de baja calidad. Desgraciadamente es así y bueno... cada vez que ponen un reportaje, por ejemplo, en la televisión, lo que hablan las personas, los técnicos, los que están reparando los centrales, es que no han llegado todavía las posibilidades, que no saben si van a tener caña, etcétera. Bueno, yendo mejor ahora a lo del tabaco, que es una cuestión que no hemos tratado tanto. Esa también es otra situación, muy muy peor inclusive ya, porque bueno, ya la industria azucarera prácticamente se perdió. Y es que la única fuente real de pesos, de adquirir divisa de exportación de Cuba y de tener fama, es el tabaco. Y bueno, sencillamente el tabaco están privilegiando quizás o están dándole preferencia a el tabaco, la capa y los insumos que son para la exportación. Pero, ¿qué hace esto? Que con todas las grandes medidas esto de la tarea de ordenamiento desde enero y otras más, pues los productores están teniendo pérdidas. ¿Y qué están haciendo? Dejando de sembrar, o sea, quizás mantienen un poco, porque bueno, primero ya tienen un compromiso o la tradición, en fin, y están sembrando un poco en algunos lugares y en otros sencillamente no están sembrando. Habían inclusive diversificado la siembra a lugares donde antes no se sembraba, en Oriente, en algunos lugares de las villas, inclusive, que tiene tradición, pero que en lugares que no se sembraba, y estaba proliferando, estaba habiendo más siembra de tabaco y con muy buenos resultados. Y con estas medidas económicas, pues sencillamente el productor no está sembrando. Ahora, esto nos va a crear una situación todavía más compleja. Y lamentablemente, bueno, ya yo no siquiera, ya me se me gastó el lamentablemente, terriblemente, todo es para atrás, y lo que me preocupa es que los precios, mientras que estas personas no tienen precios adecuados, los precios, por ejemplo, de los productos alimenticios están carísimos, y yo no sé cuándo se acabe estos suministros que son de época esta de invierno, de vegetales y algunas otras cositas, yo no sé qué vamos a comer aquí. por tanto porque no hay suministro como porque no habrá dinero.
Claro, y es que esto es una constante en todas las producciones. Estamos hablando, ya lo hemos visto en la industria azucarera, lamentablemente has tenido que repetirlo, y esa palabra, bueno, pues claro que hay que repetirla. También lo del tabaco, la producción. Dice, aquí hay un tabaquero, de Diario de Cuba, un tabacalero, que dice, empezando porque en casa, o sea, él lo pesó lo que iba a vender, pesó 15 quintales. Cuando llegó a la empresa solamente le pesaron 13, ya le tumbaron dos quintales. Dice, la calidad no estaba mal porque el muestreo que ellos mismos hicieron no presentó los problemas que después dicen que hubo. Y cuando me lo pagan es una basura, dice este tabacalero. Es una basura, apenas 35,000 pesos. Si la cosecha me costó 40,000 pesos, cuando le descuente los impuestos tengo más de 6,000 pesos de pérdida. Nadie va a producir así. No hay un campesino que produzca si le va a dar pérdida. Nadie en el mundo trabaja para que le dé pérdida. Miriam Leiva, gracias. Lamentablemente, así como tú dices, no hay tiempo para más. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos también los que han estado en sintonía con Tertulia aquí en Radio Martín.
José Martí dijo: la patria es dicha de todos y dolor de todos y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son desde los estudios de Radio Martí. Acá en la ciudad de Miami les saluda Amado Gil. Hoy vamos a tener un programa especial. Un programa especial porque vamos a hablar de un tema que no cabe la menor duda. Que es un tema complicado, es un tema, yo diría, complejo, por utilizar esta palabra que usan mucho los funcionarios cubanos para hablar de la situación, de la crisis de Cuba. Ellos le llaman que es una situación compleja. Pero bueno, esto sí es una situación compleja de verdad y que lleva mucha reflexión, mucho análisis. Y es que todos sabemos que el exilio o el destierro forzado ha sido una de estas armas que el gobierno cubano siempre le echa mano para quitarse de encima cualquier tipo de opositor, cualquier tipo de personas que le sean incómoda al interior del país. Yo diría, hay un eslogan que lo voy a parafrasear, ¿no? Lo voy a cambiar. Y yo diría que el eslogan oficial que mantiene el gobierno cubano, yo lo cambio y digo que prácticamente Cuba dice, o el gobierno dice, que fuera del país todo, dentro del país nada. Por aquello de que con la revolución todo, sin la revolución nada, ¿no? Fuera del país todo, dentro del país nada. Incluso también conocemos que las crisis sociales, el gobierno cubano históricamente las ha sofocado con salidas masivas. Esas presiones, esa teoría de presionar la olla de presión, valga la redundancia, el gobierno cubano casi siempre la sofoca a través de salidas masivas. Lo hizo en la década del 60, lo hizo después en el 80, lo hizo durante la década del 90. En definitiva, es otra de las formas que tiene el gobierno cubano. Ahora, en este instante, ha utilizado, además de esta fórmula, la presión para lograr que la gente salga del país, o por lo menos piense en irse del país. Lo está haciendo a través de largas condenas. Cuando el 11J, después que la gente salió a la calle a protestar de manera espontánea, sin organización, muchos de los detenidos, las peticiones fiscales eran menores. Después que se organizó ya el 15N, la marcha, primero para el 20, después para el 15, que se comenzó a organizar la marcha y fue popular esta marcha dentro de Cuba, esas peticiones fiscales comenzaron a subir y ya hemos visto peticiones fiscales de más de 20 años de cárcel para muchos de los que participaron en las protestas del 11 de julio. Hoy tenemos en línea telefónica desde Madrid, España, a Junior García. Es la primera entrevista que tenemos con él desde Madrid, desde España, después que tomó la decisión de salir del país junto con su esposa. Junior García, como todos los conocen, es un teatrista, un dramaturgo cubano. Fue la cara más visible, sin duda alguna, la cara más visible de la plataforma Archipiélago, que fue la que convocó a esta marcha nacional por el cambio. Quiero hablar con Junior de muchos temas que quizás le interesen a todos ustedes dentro de Cuba. Junior, saludos, bienvenido. Lo tenemos vía Skype desde Madrid, España. Saludos, ¿cómo estás?
Un abrazo, hermano. Un abrazo grande.
Junior, una de las primeras presentaciones que tú hiciste en España, dijiste que antes de una vez que tú llegaste a España, te reuniste con los moderadores de la plataforma Archipiélago y hubo conversaciones muy fuertes, conversaciones duras, donde se te hicieron críticas por salir del país en medio de la convocatoria. Otros te apoyaron, otros dijeron, bueno, pues esa es la decisión del Junior y nosotros seguimos adelante. ¿Podemos ahondar un poco en ese tipo, digamos, de intercambio que hubo entre tu colega y tú? Porque yo creo que eso es un buen punto de partida para saber también cómo piensan los moderadores de Archipiélago dentro del país.
Archipiélago siempre fue una plataforma plural y bastante diversa. Quizás uno de los errores nuestros fue no haber grabado cada una de las reuniones que teníamos diariamente y haberlas publicado, porque ahí quizás se hubieran podido llevar una idea más clara de qué cosa era el grupo de moderadores de Archipiélago. Era realmente un espacio bastante plural, con divergencias de criterios bien fuertes y a veces con fuertes debates, hasta bien entrada la madrugada. Generalmente nada se aprobaba por unanimidad, bueno, casi nunca. De hecho, no recuerdo nada que se haya aprobado por unanimidad, al contrario de lo que pasa con la Asamblea del Poder Popular. Y todo siempre era resuelto después de un largo y profundo debate. Por lo tanto, no podemos hablar de que haya unidad de criterios. Tampoco se esperaba unidad de criterios dentro del Archipiélago. Por supuesto que lo que más nos afectó fue la falta de comunicación. Ya desde que yo estaba en Cuba no podíamos comunicar. Llevábamos varias semanas sin poder hablar con frecuencia, solamente cuando alguien iba a mi casa y me prestaba su línea y yo lograba conectarme unos minutos. La última vez que pude publicar algo en las redes y hablar un poquito con Archipiélago fue un día que me fue a visitar Daniela Rojo, que es una de las moderadoras, y gracias a ella y a su línea pude conectarme y tener un intercambio, pero ya después no había comunicación regular. Por lo tanto, era muy difícil explicar lo que estaba ocurriendo, saber lo que estaba pasando con el resto de los moderadores, llegar a acuerdos o a discusiones para tomar decisiones. Era muy, muy, muy difícil. Incluso tampoco teníamos confianza ya en las líneas, porque todas podían estar pinchadas, podían estar escuchando todo lo que habláramos. Es una situación terrible, porque si algo el régimen ha usado a su favor durante mucho tiempo es, una, el miedo, y la otra es la desconfianza. No se trata solo de que tú desconfíes de otras personas. En el caso de Archipiélago, yo siempre he confiado en absolutamente todos los moderadores. Es que no confías en la herramienta a través de la cual estás hablando. Con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, con tus compañeros de lucha, con todo el mundo. Sabemos que te pinchan el teléfono y sabemos que escuchan lo que estás haciendo y que están detrás de cada uno de tus pasos. Entonces, eso fue bastante duro. En el caso de este encuentro que tuvimos una vez que llegué a España, por supuesto que a todos ellos les sorprendió la noticia. Los miembros de Archipiélago se enteraron al mismo tiempo que mi madre, que tampoco sabía la decisión que había tomado. Entonces, claro que habían incomprensiones, claro que hubo discrepancias. Finalmente, después de varios días, no esa noche, sino después de varios días de discusión, las aguas han tomado su nivel. Hay personas que han tomado sus decisiones, que las respeto. Uno de los moderadores decidió separarse y tiene todo el derecho. Y de hecho, también tiene todo mi apoyo, porque no importa que lo haga desde otro lugar. Ya está bueno de pensar siempre de forma sectaria, de que este es mi grupo, este es mi trinchera, y si no estás aquí eres mi enemigo. No, todos los que luchen por la libertad y la democracia en Cuba, desde donde quiera que luchen, hay que claro, apoyarnos unos a otros. Claro. Tenemos nuestras diferencias y las tendremos, pero no podemos seguir pensando con ese sectarismo de que me voy a fajar contigo por una bobería, porque a veces vemos en las redes sociales discusiones tan estériles cuando tenemos un problema real, que es la dictadura, los presos políticos, los perseguidos políticos, el acoso a la familia, las amenazas a la familia. Cuando tenemos cosas tan fuertes no vale la pena que discutamos por nuestras pequeñas diferencias.
Te voy a perdóname, te voy a pedir que te califiques tú mismo. Del 1 al 10, ¿cuánto tú crees que puede afectar la salida tuya del país?
No, que puede afectar qué cosa.
Que puede afectar, digamos, el desarrollo de Archipiélago, el desarrollo de la marcha que se extendió hasta el 27. Es decir, o sea, todo el desarrollo de esto, de este archipiélago que llegó a convertirse posiblemente en el grupo o en la plataforma más visible y de más impacto internacional y al interior del país también, en largos años, dentro de la oposición, sí. Me refiero.
Te voy a ser honesto, quien más duro me ha juzgado he sido yo mismo, pero yo espero que nadie se haya lanzado a esta lucha por la libertad y por la democracia en Cuba por mí, ni por una persona, ni por un líder, ni por un nombre. Es decir, yo espero que cada persona que haya decidido arriesgarse, por supuesto, y lanzarse a esto que no es fácil, lo haya hecho por sus ideales, por su convicción de que la situación de Cuba es insostenible y que tenemos que hacer algo todos los cubanos, de la manera que sea, para lograr, bueno, siempre cívicamente, para lograr cambios en Cuba, cambios democráticos en Cuba. Es decir, mi salida, yo soy un individuo, yo soy simplemente una persona, yo no creo que nadie estuviera haciendo esto por mí, por seguirme a mí. Yo era, por supuesto, una figura visible, tenía determinado liderazgo, pero yo no era la causa es Cuba, la causa sigue siendo Cuba.
O sea, la salida tuya no enfría, digamos, lo que estaba pasando, ese fervor que se creó dentro de Cuba, ¿en tu opinión?
Mira, si uno se pone a analizar concretamente, ya uno sabía que era muy difícil que ocurrieran manifestaciones masivas porque el terror que había implementado el régimen era brutal, era brutal. De hecho, ese día 14, cuando ni siquiera a un individuo lo dejaron salir a marchar, y fueron capaces de rodear la casa nuestra con más de 200 personas, sus efectivos vestidos de civil, se sabía que el terror estaba funcionando. Lo más interesante que pasó en esta jornada es que la dictadura, una vez más, no es que sea la primera vez, lo han hecho siempre, pero una vez más se comportó descaradamente como una dictadura, pero lo hizo a la vista de todo el mundo. Porque lo que sí se logró con toda esta iniciativa fue hacer que el mundo entero mirara hacia Cuba. Y entonces obligamos a esa dictadura a comportarse descaradamente como lo que es, como una dictadura tiránica a la vista de todos. La dictadura se paseó al desnudo delante del mundo entero. Ese es el principal logro. Es decir, cualquier cubano que pensara que con una sola marcha se acaba la dictadura, bueno, no es consciente de lo que ha pasado últimamente en Venezuela, en Nicaragua, en varios regímenes dictatoriales y en la historia de las dictaduras, tanto en América Latina como las dictaduras comunistas de Europa del Este. Es decir, una sola marcha, por supuesto que no cambia el panorama, pero sacude conciencia. Y lo importante aquí es que el pueblo de Cuba se acaba de despojar de todo ese terror, de todo ese pánico, y acaba de entender que aquí no se trata de seguir a una persona, ni a un caudillo, ni a un liderazgo específico. Se trata de seguir ideas, se trata de seguir convicción. De eso se trata, de lo contrario vamos a caer en lo mismo una y otra vez, y se va a repetir la triste historia que ya hemos vivido antes.
¿La convocatoria, en tu opinión, fue más efectiva que la realización o la no realización de la marcha como tal?
Es que la no realización de la marcha demostró de manera evidente que en Cuba no se respeta ningún derecho humano, que en Cuba no existe ningún Estado de Derecho, que Cuba es una dictadura con todas sus letras. Ya no se puede usar un eufemismo para referirse a la realidad cubana. El que lo haga ahora mismo está como que al descubierto. Porque tú sabes que los políticos se cuidan, y los políticos se cuidan por una sencilla razón, porque determinadas comunidades, determinada población vota, y entonces si esa población tiene una mentalidad de un lado o del otro, el político tiene que ver cómo zigzaguea para satisfacer a sus votantes. El problema es que yo creo que ahora la comunidad internacional, no los políticos, la gente del mundo que estaba siguiendo las noticias, que estaba siguiendo el tema Cuba todos los días en los canales de televisión, en la prensa escrita, se dio cuenta de que en Cuba absolutamente no hay ninguna oportunidad de que las personas que piensen distinto participen en la realidad de su país, ni siquiera de la forma más pacífica.
Tú dices que no hay ninguna oportunidad, sin embargo, tú lo intentaste. ¿Tú crees que después de Archipiélago, después de esta marcha del 15N, todo se ha frisado? Me acabas de decir que no hay ninguna oportunidad. ¿Qué le queda entonces a la sociedad civil cubana? ¿Qué le quedan a los opositores dentro de Cuba? ¿Perdieron?
No, para nada. Para nada. Yo creo que se ha ganado en muchos aspectos. Y no estoy pecando ahora de optimista. Pero yo creo que el régimen cubano se ha sostenido durante tanto tiempo, Amado, porque lamentablemente tiene el apoyo de una parte de la comunidad internacional y de una serie de gobiernos, e incluso de gobiernos que defienden la democracia, pero que apoyan totalmente a una dictadura. Eso no, o sea, no hay manera de que cambien las cosas en Cuba mientras ese apoyo exista. Y a veces es un apoyo bastante grande, más grande de lo que los mismos cubanos vemos dentro de Cuba, o quizás la comunidad cubana que vive en Miami pueda ser capaz de darse cuenta. Hay un sentimiento pro Cuba en América Latina y en una buena parte de Europa que todavía le da oxígeno constante a esa dictadura. A menos que esa comunidad internacional se dé cuenta de que es absolutamente hipócrita a estas alturas del partido apoyar a una dictadura descarada como esa, a menos que eso cambie, no hay nada que hacer. De lo contrario, seguiremos siendo grupos perseguidos, victimizándonos, qué sé yo, pero el mundo entero tiene que decirle en su cara, ustedes son, no quiero tener nada que ver con ustedes. Es decir, ustedes han engañado al mundo, han vendido una mercancía supuestamente bajo la etiqueta de revolución, que es una falsedad total. Ustedes son una dictadura de las peores.
¿Qué?
De las peores.
¿Cuál sería la estrategia ahora desde tu punto de vista? Llevas muy poquito tiempo en España, pero ya yo noto que tienes una visión, que estás viendo desde afuera ahora la situación de Cuba. Y es verdad que cuando uno está afuera, uno ve lo que está pasando dentro de Cuba desde una perspectiva totalmente distinta a cuando tú lo estás sufriendo dentro de Cuba. Y yo te pregunto, como estrategia, ¿qué cosa funciona mejor en Cuba? ¿Una política de apertura? ¿Una política quizás como la que llevó o propuso el presidente Barack Obama, de más acercamiento, de más empoderamiento de la sociedad civil, que por supuesto llevaba más apertura, incluso turismo? Bueno, ya sabes bien cómo, y todos los cubanos saben cómo fue la política de Obama. ¿O una política de recrudecer el embargo como la que llevó el presidente Donald Trump, que incluso puso el título 3 a funcionar de la ley Hans-Burton? Es decir, ¿cuál de las dos políticas tú crees que pueda dar el traste mejor, en definitiva, para poder dar el cambio dentro de Cuba?
Bueno, mira, yo tengo una visión muy particular sobre ese asunto y yo sé que es polémica, yo sé que no todos podrían estar de acuerdo, pero desde mi punto de vista la miseria no pare conciencia. O sea, es imposible que de una situación de miseria puedan salir de verdad luces profundas que tengan que ver con conceptos como democracia o libertad. Cuando la gente tiene hambre, y está luchando un paquete de picadillo, el primero que venga y le entregue el paquete de picadillo, esa persona se sentirá agradecida porque le resolvió un problema básico, el problema del hambre. Y en Cuba, lamentablemente, ha sido así durante mucho tiempo. Nos hemos acostumbrado tanto a las penurias, a la miseria, que el régimen ha utilizado la miseria como arma política de control. Es decir, ellos tienen al pueblo pasando hambre, por supuesto, todas las excusas son por culpa del bloqueo, aunque sabemos que, a pesar de que hay leyes, por supuesto, que afectan, el tema a nivel interno, el principal bloqueo es interno, el principal bloqueo es el que tiene el régimen de Cuba. Pero a pesar de todo eso, hay una buena parte de la gente que culpa todo el tiempo a los Estados Unidos, que se cree la excusa perenne del régimen cubano, que se siente agradecida cuando llega a la bodega un paquete de pollo o sacan en la tienda en MLC papel higiénico. Y entonces, si tú ves al cubano corriendo de cola en cola, cayendo la trona guagua, todo el tiempo sin pensar, necesito comprar esto, necesito que mi hijo coma hoy. ¿Cómo va a pensar el cubano promedio en democracia o en libertad? ¿Cómo va a pensar si está preocupado por lo más básico? Es decir, yo sí soy consciente y creo que la miseria no ayuda en nada. El régimen se ha apoyado en la miseria del pueblo cubano. El régimen ha utilizado esa miseria a su favor. El día que me hicieron el acto de repudio, el día 14, yo quisiera que tuvieras los rostros y las caras de las personas que estaban debajo abajo de mi edificio gritándonos horrores. Son gente pobre, gente, yo no conocía a ninguno, pero se les nota que son gente que hacen cola, que montan en guagua, y esa gente ellos estaban defendiendo a los gordos con guayabera que se pasean en Mercedes y que les llegan las cajitas de pollo a su casa sin pasar ningún trabajo, ¿entiendes? Y que tienen piscina y aire acondicionado en sus casas. Y a mí me daba lástima ver a esas personas pobres, muy pobres, defendiendo un régimen que no los valora para nada.
Junior, la presión sobre ti, y por supuesto llegaron de las autoridades. Yo tengo una pregunta quizás un poco personal, me la respondes si tú quieres. ¿Cuánto presionó quizás tu familia, la situación, el entorno familiar, Yo sé que tú tienes un hijo menor de edad, tienes una mamá, tienes suegra, suegro, o sea, tienes una familia normal y todos están dentro de Cuba, la mayoría, todos ellos, los que he mencionado, están dentro de Cuba. ¿Cuánto, además de la seguridad del Estado y la situación que ya sabemos y has denunciado mil veces, cuánto presionó también la familia o tú te presionaste con tu familia por la situación que estaban pasando?
Mira, francamente, bueno, hay cosas de las que todavía no es el momento para hablarlas, todavía no es el momento. Lo que sí te puedo decir es que a pesar de que sabemos que el régimen iba a utilizar todos los mecanismos a su alcance para presionar, de manera directa o indirecta, lo sabemos. Es decir, ya hemos denunciado, no voy a decir aquí nada nuevo hoy, hay cosas que voy a reservarme para más adelante, pero sabemos que el régimen intentó visitar a mi familia y presionarme y amenazar de todas las maneras posibles. Incluso en un momento me llegaron a, no me lo dijeron directamente, pero a través de otra persona me llegaron a enviar el mensaje de que cuando me llevaran para el combinado, mi madre iba a tener una ambulancia para que no le subiera la presión. Es decir, eso es chantaje emocional. Eso era chantaje emocional. Sin embargo, a pesar de eso, lo que sí te puedo decir es que mi familia se comportó de un modo súper digno, que me hizo sentirme muy orgulloso. Mi madre, a pesar de estar en pánico, obviamente, de no poder comer, de yo enterarme luego de que todo lo que comía lo vomitaba, de que estaba, por supuesto, en pánico, jamás me lo mostró por teléfono. Cada vez que hablamos por teléfono, mi madre se portó como una Mariana que yo no conocía porque mi madre ha sido una mujer sensible, una mujer dulce, o sea, que no tiene ese carácter férreo de heroína, no es una heroína para nada. Mi madre es un ser muy sensible, una persona muy amable, muy dulce. Y mi madre se portó con tremenda firmeza cada vez que hablaba conmigo por teléfono. Igual que Dayana, igual que mi suegra, a la que fueron a ver varias veces la seguridad del Estado, a presionarla. Y a pesar de que existían otras presiones, que no puedo decirlas porque están en Cuba y yo no voy a permitir nada que constituya un riesgo para mi familia y más presión para mi familia. Lo que sí te puedo decir es que estoy orgulloso de mi familia, eso sí te lo puedo decir.
Hay un hecho que se está dando actualmente en Cuba y tú eres parte de ese hecho, y es las salidas del país de muchas de las personas, de las cabezas visibles. Ya no hablo de los pobres infelices que han ido a prisión por haberse manifestado el 11 de julio y que quizás no tengan la oportunidad que pueden tener otros de solicitar una visa, un curso. Hay algunos que han salido a cumplir un contrato, un curso de estudios, etcétera. Pero parece que el gobierno está encaminado, perfilado, a que las personas incómodas se vayan. Comencé el programa hablando del tema y ahora quiero hablar ya del hecho como tal. Por supuesto, estás tú, están otros, no voy a mencionar nombres, están otros, hay listas, supuestamente hay listas de peticiones de personas que las sacas de la cárcel y se van del país. Ya se ha hablado por familiares de cantantes que están presos, que van a salir del país. Es decir, hay... El tema ya es un hecho, ya no es un tema, ya es una realidad. ¿Cuánto daña esto a lo que es la protesta dentro de Cuba, por un lado, y por otro lado? Esto es un precedente quizás que tiene el gobierno cubano, lo ha usado en otras ocasiones, lo está usando ahora y siempre le da resultado. ¿Cómo se puede revocar esa situación?
A ver, mira, eso es una situación que ni siquiera es nueva, ni siquiera es de este último periodo de dictadura. Esta situación la vivimos desde los Mambises y desde mucho antes. Heredia se tuvo que ir, ahí está el himno del desterrado. Sabemos que Martí se tuvo que ir a España. Maceo, la gente habla de Maceo y la protesta de Baraguá. Maceo, la protesta de Baraguá. Después de la protesta de Baraguá, Maceo tuvo que hablar con Martínez Campos porque era imposible continuar la guerra y tuvo que salir del país. Después volvió, por supuesto. El tema no está en quiénes se van. El tema está en qué haces cuando te vas. ¿Qué haces por la libertad de tu país a donde quiera que vayas? En donde quiera que llegues, y si existe la oportunidad de volver, del regreso, porque Martí regresó, Maceo regresó. Entonces, lo importante es eso. Por supuesto que, mira, podemos hablar en la República, es decir, Mella se tuvo que ir también.
¿Yurio regresa?
Yo, por supuesto. Es decir, yo voy a regresar. Yo voy a regresar cuando sea el momento oportuno y de la manera más contundente que yo crea necesaria para que de verdad no sea... O sea, no se trata, es que es complicado porque yo no me siento desterrado. O sea, hay quien habla de autoexilio. A mí me obligaron a irme, por supuesto. A mí me obligaron a irme quizás con la esperanza de que yo, llegando a España, pidiera asilo. Porque obviamente el miedo me ganó y entonces llego a España, protéjanme, asilo. Es decir, yo no he pedido asilo. y mi intención es regresar. Tengo muchas cosas que hacer de las cuales no puedo hablar ahora, porque tampoco quiero, la seguridad está en todas partes, tiene tentáculos en todas partes. Aquí en España acaban de cambiar al embajador y yo sé, obviamente, que ellos están muy preocupados por mí y me seguirán vigilando de cerca. Tampoco puedo dar todas las pistas de lo que pretendo hacer. Seguiré un camino cívico, seguiré un camino pacífico todo el tiempo, pero mi intención es regresar. Y antes de regresar, trataré de hablar todo lo que pueda con toda la comunidad internacional y con los cubanos exiliados, porque hay muchas cosas todavía de las cuales tenemos que conversar.
Vale. Y ya nos quedan un par de minutos en el programa, tienes otras entrevistas y nosotros, bueno, se nos acaba el programa. Pero quiero dejarte estos minutos para que le envíes un mensaje a los cubanos de la isla. A los cubanos que te conocieron virtualmente o por nombre, o a través de Radio Martí o a través de las redes sociales, pero también a los cubanos que te han criticado. Junior ha sido objeto de ofensas, ha sido objeto de críticas, de comentarios, de reflexiones. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes?
Bueno, mira, si todo el cubano que alguna vez se fue, y no estoy hablando de ahora mismo, de la historia reciente, estoy hablando desde el principio, si todo el cubano que se fue era un traidor o era alguien que ya no valía la pena o era alguien que abandonó la lucha, entonces no sabemos, no hemos aprendido nada de la historia. No hemos aprendido nada de la historia de nuestro país. Los cubanos, lamentablemente, hemos vivido demasiados episodios amargos en nuestra historia donde los cubanos han tenido que irse. Algunos han tenido que irse definitivamente, algunos han tenido que irse a preparar las condiciones para liberar a Cuba, para lograr la democracia en Cuba, y cada uno entiende sus maneras, dónde es útil, dónde puede hacer algo. Yo no he renunciado. Yo no he renunciado a mis ideas ni a mi lucha. No he renunciado. Simplemente me escapé de un silencio asegurado. A mí me habían condenado al silencio, ya fuera dentro de una cárcel o dentro de mi casa o quién sabe, en peores condiciones. Es decir, yo no iba a permitirles que me condenaran al silencio. De lo que yo me escapé fue de ese silencio, porque creo que mi misión, que lo que puedo hacer, lo que puedo aportar a Cuba, es eso, es mi palabra, es mi voz, son mis ideas. Yo no me puedo quedar callado, porque si me quedo callado, ellos ganan. Yo ya te digo, no soy de roca, no soy de hierro, no soy Iron Man. Soy un ser humano que necesita expresar sus ideas, que necesita comunicarse con otras personas. Y no les iba a dar el gusto de que me condenaran al silencio, de que me mataran en silencio. Por eso estoy aquí. No he renunciado para nada y seguiré haciendo lo que tengo que hacer. A todos los cubanos les digo, revisen la historia y pregúntense, irse al exilio, salir de Cuba en un momento determinado, ¿qué significa? ¿Qué ha significado y qué puede significar? Revisen la historia.
Junior García, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros, por supuesto. Esta es la primera entrevista con nosotros en Radio Martí desde tu presencia o tu llegada a España. Habrá muchos más programas, por supuesto que sí, porque seguirás haciendo y nosotros seguiremos reportando. Gracias, un placer que hayas estado con nosotros.
Un abrazo grande. Muy
bien. Bueno, pues hasta aquí el programa. Gracias a todos por la atención brindada y, por supuesto, estamos en la noticia.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.